Me gusta esto verlo en la perspectiva del Señor, no como algo aquí impuesto. El que se inventó el orden y la autoridad fue el Señor. ¿Sí o no? La autoridad la inventó Él. Hemos visto en varios estudios que esto es una cosa temporal, en la eternidad quizás sea de otra manera, pero para funcionar en orden en todos los niveles, Él es el Señor. Y si Él es un Dios de orden y nosotros decimos amén, Él es un Dios de orden, ¿qué corresponde? Orden. Orden. Ni siquiera habría necesidad de que Julio mirara. Le toca porque así somos, ¿no? Pero miremos un poco más lejos, ¿cierto? Lo mismo lo de no tirar en la calle papeles. Imagínense a un Señor Jesús en el milenio, gobernando sobre todo, armonía en la naturaleza, y que un papel sea tirado por ahí. Cuando yo aprendí eso, dejé de tirar papeles por ahí. No porque de pronto la policía me diga algo, no porque, no. Es porque creo en el Señor y creo en su autoridad y en su orden. Pues cierro paréntesis y vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por todo lo que nos permites conocer de ti, de tus propósitos, de tus pensamientos. Tantas veces nos sentimos así que conocemos tan poco de nuestro amado Señor, del que murió por nosotros, que conocemos tan poco de tus propósitos, de que miramos realmente poco a ti y al Señor Jesucristo en nuestras acciones. Queremos, Padre, que tú nos ayudes. También en relación con la preparación de mensajes, cuando tú nos quieres usar en cada asamblea, tú sabes de la dificultad que muchas veces tenemos para escuchar tu voz, estar en tu secreto y recibir de ti lo que tú quieres que compartamos. Pero te damos gracias también por tu paciencia, tu gran paciencia y tu gracia, esperando muchas veces, mucho tiempo, hasta que nosotros caemos en la cuenta y nos disponemos a obedecer. Dios y Padre, queremos encomendarnos a ti en esta hora, queremos rogar que tú nos enseñes, que tú nos hables, que aquello en lo que necesitamos que tú abras nuestros ojos, tú lo hagas. Y en aquello que necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, tú lo hagas también. Te damos gracias, Padre, no eres escaso con nosotros, no nos tratas como si fuéramos muy inferiores a ti, aunque lo somos, sino que tienes propósitos muy altos. Concédenos andar en esos propósitos. En tus manos, pues, nos encomendamos en los méritos del Señor Jesús. Amén. Bueno, quisiera contarles algo para empezar esta segunda sesión. Benjamín habló de la muerte de su padre, ¿recuerdan? Pues su padre es mi suegro, o fue mi suegro. Resulta que antes de él morir, pues muchos lo conocieron, él mostraba mucho la necesidad de que miráramos al Señor, de que cada creyente no mirara a otros hermanos, ni siquiera a él, aunque para muchos de nosotros era un hermano, muy buen hermano, pero él muchas veces nos hablaba de mira al Señor, busca al Señor. Después de un tiempo, en el último tiempo, él había un tema como muy dominante en él y era presentar al Señor Jesús en las Escrituras. ¿qué puedo decir del Señor Jesús en las Escrituras? Y sinceramente, lo confieso ahora aquí, muchas veces me pareció demasiado, que iba como muy lejos, que era como antinatural. Y entonces murió, pasó a la presencia del Señor, y entonces como a los, no sé, como a los 4 o 5 días que volví a la casa, tenía ahí un calendario, y en el calendario estaba el siguiente versículo. Vamos a buscarlo en Lucas 24. Lucas 24, 27. El Señor Jesús se encuentra con, está hablando con los discípulos que estaban yéndose lejos a Emaús, y entonces dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y para más, en ese calendario las palabras todo, todos y todas estaban en mayúscula. Ahí sentí yo un fuerte toque del Señor, en el sentido de que no era mi suegro, ni tampoco era porque él lo decía. Las Escrituras nos hablan del Señor Jesús. El Señor Jesús aquí estaba hablando con los discípulos de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque no había otras. Las Escrituras del Nuevo Testamento nos hablan del Señor Jesús, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el tema central de los Evangelios? El Señor Jesús. ¿Cuál es el tema central de las Epístolas? Sí, el orden, la conducta de los creyentes, pero mucho más que eso es lo que hemos visto: el señorío, la soberanía del Señor Jesucristo, y que Él sea honrado en todos los detalles, en todas las cosas. Entonces, en últimas, es Él el protagonista, y todo lo demás alrededor de Él le sirve, sirve al propósito de Dios de que el Señor Jesús tenga en todo la preeminencia. Y Apocalipsis, y las porciones proféticas de las Epístolas, porque las hay. Este versículo que está en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. La última parte del versículo, que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es otra manera de decir que Él es el protagonista, que la razón de ser de la profecía es el Señor Jesús y el testimonio de Él, lo que se diga de Él, ¿cierto? Entonces no tenemos dudas. El Nuevo Testamento es cristocéntrico, pero eso es como una palabra demasiado débil para significar lo que es el propósito de Dios. El Señor Jesús es el protagonista, el principal, el objetivo, el objeto del Nuevo Testamento. Pero en ese versículo de Lucas 24 que leímos, nos queda claro que Él también es el tema dominante del Antiguo Testamento. ¿Es verdad o no? Empezó con Moisés, o sea, el Pentateuco, el Salmo 90, y siguió por todos los profetas. Nahum es con el que yo tengo más dificultades para ver al Señor Jesús allí, pero todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Él. Y el Señor Jesús, en unas horas, les mostró muy claramente, muy significativamente, que él era el tema del Antiguo Testamento. Entonces después en los escritores del Nuevo Testamento vemos muchísimas referencias del Antiguo, ¿sí o no? Seguramente que algunas vinieron de esa conversación, pero otras vinieron pues porque el Espíritu Santo fue revelando lo que el Señor no alcanzó a decirles, pues porque tampoco lo podían aguantar, no lo podían soportar, tanta cosa no se podía, tenía que ser poco a poco. Hermanos, yo en estos versículos veo una gran tarea: conocer al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Nosotros le tenemos un poco de pereza al Antiguo Testamento. Es difícil la aplicación, y efectivamente el Nuevo Testamento tiene que, es decir, la interpretación que demos al Antiguo Testamento tiene que estar en armonía con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una revelación más precisa de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, todo lo que aprendamos del Antiguo Testamento tiene que estar en armonía con el Nuevo, con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero hay muchísimo. Y le doy gracias al Señor que tendremos unas 4 sesiones, ¿sí? Cristo en el Antiguo Testamento 1, Cristo en el Antiguo Testamento 2, 3. En fin, tendremos varias sesiones . Gracias hermano. Muchos años en la selva, ya no me sé manejar con micrófonos. Hermanos, ustedes me pueden decir, algunos de ustedes me pueden decir porciones del Antiguo Testamento que en perfecta armonía con el Nuevo hablen del Señor Jesús. A ver, ayúdenme por favor. ¿Qué porciones del Antiguo Testamento son comprobadamente se refieren al Señor Jesús? A ver, levanten la mano, porque si no, por favor. El primer hermano, luego el segundo hermano. A ver. ¿Cómo sabemos que la serpiente de bronce nos habla del Señor Jesús? Juan 3 nos lo dice con las propias palabras del Señor. ¿Y hemos investigado un poco más de esa serpiente de bronce? Allí hay detalles que podemos aprender de la obra del Señor Jesús, del estado deplorable del ser humano y de que el Señor Jesús es el único que puede dar vida aún al que ha sido mordido por la serpiente del pecado, ¿cierto? Perdón un momentito. Éxodo 12 también nos habla del cordero que fue inmolado, para salvar a Israel, pero también nos habla de la esclavitud. Sí, hermano. Lo que quisiera es que usted me dijera por qué dice que Éxodo 12 habla del Señor Jesús. La Pascua. Sí. O sea, hay muchos detalles que nos muestran eso. Lo que quisiera la ayuda de algún hermano antes de pasar a otro es por qué versículo del Nuevo Testamento nos dice que Éxodo 12 se refiere al Señor Jesús. Ajá, muy bien, mi hermano, estamos en el camino. Cristo, nuestra Pascua. El Antiguo Testamento nos habla del Señor Jesús. Es más, es el tema dominante del Antiguo Testamento. Había pedido la palabra el hermano Jorge o la hermana, la esposa. Sí, esas son porciones que hablan del Señor Jesús. Un poco más difícil es descubrir que el ángel del Señor es el Señor Jesucristo. No es tan directo, pero encontramos evidencias. Se le aparece el ángel de Jehová a Moisés y luego sigue, y luego la escritura dice, Jehová dijo a Moisés. Es evidente que es el mismo Jehová, pero como aparece en forma visible, creo que tenemos paz en decir que es el Señor Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. Solo el unigénito Hijo del Padre es el que lo ha dado a conocer. Y con base en eso es que decimos que el ángel de Jehová es el Señor Jesús preencarnado. Sí. Bueno, esto se puso buenísimo, porque el hermano Germán había pedido la palabra, no sé si para corregirme algo o... Muy claramente. Entonces, muchas veces directamente, como los dos versículos que citó esta hermana, otras veces en figuras, como nos citó el hermano Largo, que no es directo, pero que sabemos que sí se aplica al Señor Jesús y que en realidad la razón de ser de la Pascua de Israel fue mostrarnos muchas cosas, enseñarnos muchas cosas del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando sabemos interpretarlo a la luz del Nuevo, se nos ofrecen tantos detalles, que yo creo que en mi caso personal me han producido, me han inspirado mucho más a arrodillarme delante del Señor para adorarle muchos pasajes del Antiguo Testamento que otros del Nuevo, que también tal vez se refieren a lo mismo, pero que no tiene todos esos detalles. Tenemos una tarea, hermanos. Yo no sé cómo estamos con el Antiguo Testamento, pero si el Señor nos da un tiempito más en esta tierra antes de su venida, aprovechemos. Esto que acabamos de mencionar son unas muestras, pero hay muchísimo más. Y yo estoy en la tarea, espero que el Señor me ayude, de descubrir en algunos pasajes que es un poco más difícil encontrar al Señor Jesús, poderlo descubrir, de qué manera me habla de Él. Pero en todo caso, el Antiguo Testamento tiene muchísimo del Señor Jesús. Y en ese versículo de Lucas 24, 27, lo vemos. Entonces ya hemos visto toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los Evangelios, las Epístolas y Apocalipsis, todo. Entonces, es una cosa muy importante y es lo primero que tenemos que hacer en hermenéutica, observar y saber lo que dice el texto, la época en que lo dice. La aplicación tiene que ser dentro del marco de las Escrituras, no podemos irnos del contexto, porque ya sabemos que muchas falsas doctrinas han salido de tomar un versículo aquí y luego otro que me conviene aquí y luego otro que me conviene aquí. No. Tenemos que hacer una correcta observación, es la primera parte del método inductivo y creo que es correcto. Muy correcto, primero mirar lo que la Biblia dice y en forma natural nos mostrará al Señor Jesús. No tenemos que forzar las cosas, en forma natural saldrá el testimonio del Señor Jesús en las Escrituras. Juan 5:39 es otro versículo en la línea de Lucas 24. Juan 5:24. No, perdón, Juan 5:39, disculpen. Juan 5:39. Un hermano que nos lo lea, por favor. Las escrituras dan testimonio del Señor Jesús. Hermanos, voy a hacer un poco más esto de permitir que algunos hermanos lean, ojalá que no se repitan, para que vayamos corrigiendo algunos errores de lectura que tenemos. Y ese es el primerísimo paso para leer las escrituras. Si no leemos una coma, si no leemos un punto, el sentido puede cambiar completamente. El hermano Israel ha leído muy bien, haciendo pausa en el punto y coma, y entonces por eso hemos entendido el mensaje correcto del versículo. Si no, podemos llegar a cosas terribles, si no respetamos los signos de puntuación. Las escrituras dan testimonio del Señor Jesús. ¿A qué escritura se refería el Señor? Sí, a la palabra de Dios. Hasta el momento estaba revelado el Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos aplicarlo, ya vimos, al Nuevo Testamento igualmente. Testimonio del Señor Jesús. Conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo lo conocemos? Por su palabra. Tenemos toda una tarea. Y como Él es infinito, pues tenemos tarea para toda la vida y quizás para la eternidad, muy probablemente. Bueno, aquí menciono que el libro de Hebreos es una buena conexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Hebreos está basado en el Antiguo Testamento y tiene un enfoque maravilloso, porque toma varios temas del Antiguo Testamento y nos hace ver muy claramente que apuntaban hacia el Señor Jesús, que eran figuras o retratos del Señor Jesús, pero que en Él todas esas cosas encontraron su cumplimiento. Y entonces necesariamente Él es mejor que todas las figuras anteriores, tal como de la misma manera que es mejor tener a mi esposa aquí sentadita que tener una foto de ella. No es lo mismo. Eso es lo que es el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. Y Hebreos es una epístola que vale la pena estudiar, tiene pasajes complicados, pero no debemos tenerle temor. Hay un Señor que me está viendo cuando leo Hebreos. Él también ha dado dones, ha dado escritores, y hay hermanos que tienen esta capacidad de poner por escrito o de explicar estas porciones un poco complicadas. Pero qué riqueza que hay en Hebreos, hermanos. Es impresionante. Es para quedarse con la boca abierta. ¿Hemos estudiado Hebreos? Qué bueno, hermanos. Hay mucho que aprender allí. Y seguramente que con un solo estudio no es suficiente. Juan 16:14. Es el ministerio actual del Señor, del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 14? Vamos a leer el 13 y el 14, si otro hermano nos hace el favor, y si que un hermano que nos permita corregirle si acaso. 16, 13 y 14. Fuerte, hermano.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad.
¿El Espíritu de?
De verdad.
Ah. Perdón, hermano.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad,
El Espíritu Santo tiene este propósito. El Espíritu Santo es Dios. Y Él tiene este propósito. No llama la atención sobre sí mismo. No vemos en la Escritura que Él se glorifique a sí mismo. ¿O sí? No. Él glorifica al Señor Jesús. Si estamos en el Espíritu, si estamos guiados por el Espíritu, no saldrá de nuestra boca gloria para el Espíritu Santo. La merece seguramente, pero no es ese su propósito en este tiempo. Glorifica al Señor Jesús, produce en nosotros ese deseo de engrandecerlo a Él. Él es el gran objetivo del Espíritu Santo. Y por supuesto, al conocer al Señor Jesús, también conocemos mejor al Padre. Es en ese orden en el que nos está puesta nos está dicho en la Escritura. Entonces es en ese orden que debemos hacer las cosas. Porque si nosotros con nuestra lógica decimos, no, pero si el Espíritu Santo es Dios, hay que, claro, merece gloria y además hace un trabajo precioso. Sí, muy bonito ese pensamiento y se le agradece, hermano, que defienda al Espíritu Santo, pero sujétese a lo que dice la Biblia. Porque si no, usted probablemente estará deshonrando al Espíritu Santo con lo que hace. Porque ese no es el trabajo de Él ahora. Y Él es soberano. Él es Dios. Él habla, Él dirige y nosotros debemos escuchar. ¿Cierto? El Espíritu Santo busca glorificar al Señor Jesús. Busca tomar de lo de Él y hacérnoslo saber. Entonces, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, porque eso es lo que nos conviene, eso es lo que nos hace sabios. Además, hay un versículo muy interesante en 2 Corintios 3. Gracias, hermano. Entonces debe ser el anterior. 2 Corintios 3. Gracias, hermano. Por favor, corrijamos. Es 3:18. Pero vamos a leer el 17 y el 18. Otro hermano o hermana que quiera leer y que nos permita, si acaso, si hiciera falta, corregirle. Bien, pueda, hermano. Como en como por el Espíritu del Señor, ¿cierto? Y dice, y no dice en el espejo, sino que dice como en un espejo. Esos pequeños detalles son importantes. No es lo mismo un camino que el camino. No es lo mismo. No es lo mismo el espejo que un espejo. Bueno, continuemos. Aquí se nos habla de un espejo donde vemos la gloria del Señor, o de algo en donde vemos como en un espejo la gloria del Señor. Y mirando en ese espejo la gloria del Señor, perdón, antes de seguir, ¿cuál es ese espejo? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Sí, Santiago, el hermano Santiago lo dijo, ¿no? Sí, Santiago 1 nos lo dice. Para salir de dudas, vamos a Santiago. Santiago, versículo, capítulo 1, versículo 23. ¿Otro hermano que nos pueda leer? Ah, Melba, que estaba... Santiago 1, 23. Santiago 1:23. Sí, con eso nos basta. Muchas gracias, hermano. Como en un espejo, la Biblia es como un espejo, pero un espejo muy especial. En Santiago nos refleja cómo somos, y eso es verdad. La Biblia nos dice claramente, sin titubeos, aunque nos duela lo que somos, también nos dice las cosas buenas. Es un espejo, evidentemente, el mejor espejo. No nos miente. Pero también en ese espejo se ve una imagen detrás, que es gloriosa. Es la imagen del Señor Jesús, la gloria del Señor. Entonces, al mirar en el espejo de la palabra la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, poco a poco. Es un proceso que quizás dura toda la vida. Una gloria, un parecido al Señor, luego otra gloria, pero siempre tenemos en la palabra, si sabemos verla, glorias de Él a las que aspiramos. Pero nos falta un detalle. ¿Cómo se hace esto? Las últimas palabras del versículo 18. Por el Espíritu. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. A la manera del Espíritu Santo. No a mi manera, a la manera del Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Él va trabajando y Él no necesita que yo acelere el proceso. Se produce de una forma natural. Pero ese es el propósito del Espíritu Santo, formar al Señor Jesús en nosotros, irnos ayudando para ser transformados de gloria en gloria, hasta el propósito final que vimos en la conferencia, que es que el Señor Jesús pueda ser admirado en cada creyente. Para eso falta, ¿cierto? Pero para allá, hacia allá, el Espíritu Santo está trabajando. Qué maravilla, ¿no? Qué armonía en la Trinidad. Por eso, lo que sale de allí, como sale de allí, nosotros lo tenemos que recibir. No podemos ser más sabios que Dios. Bueno, hay otro lugar que quisiera ver, es el tercero en los apuntes, ¿sí? Es el Señor Jesús como el pan de vida, Juan 6:56. Bueno, todo el capítulo 6 nos habla de esto, pero yo estaba buscando entre todos esos versículos uno que hablara de que el Señor Jesús es el alimento para los creyentes, y este me parece que es muy buen versículo, versículo 56. Habla a creyentes. Antes ha hablado de yo soy el pan de vida, el que de él come no morirá. Pero ahora nos habla en otro sentido. Versículo 56. Otro hermano o hermana, por favor, si quiere levante la mano para que no se repitan. Hermano, ¿su nombre es? Didier. Bien, pues, hermano. 56, sí. Gracias, hermano. Tenga la bondad de leer el 57 también. Impresionante, ¿cierto? El verdadero pan que nos alimenta, que nos nutre y que nos hace crecer es el Señor Jesús. Él tenía esa experiencia con su Padre. No me pregunten cómo, por favor, porque no sé. Pero Él lo dijo, así es. Su vida manifestaba la vida del Padre. Verlo a Él era como ver al Padre, ¿verdad? Y de esa misma manera, según ese mismo modelo, nosotros comemos de Él y vivimos por Él. Y al comer de Él, permanecemos en Él, que es una cosa que después nos repite Juan, la necesidad de permanecer en Él, de que sea una experiencia continua y no solo de un momento. Pero tal como comemos, ¿cuántas veces al día? Varía según la persona, ¿cierto? Pero lo normal es que por lo menos comamos 3 veces al día. No podemos comer por la mañana para todo el día, no es lo normal. No podemos comer un almuerzo que nos sirva para todo el día. De la misma manera tenemos que alimentarnos del Señor Jesús. Tenemos que buscarlo en las Escrituras. Tenemos que conocerlo, y en la medida que lo conocemos, nos sentimos nutridos. Yo creo que parte de esa experiencia la estamos viviendo al ocuparnos de este tema del Señor. No sé si les ha pasado. No hemos hablado de deberes del cristiano en esto, una u otra vez. Más nos hemos ocupado del Señor, y uno se siente inspirado a hacer el resto. ¿No les pasa? Como que uno recibe buena salud y entonces ya uno es capacitado, ya le sale fácilmente hacer las cosas correctamente. Y yo creo que así fue que pasó con el Señor Jesús. No tanto que Él supiera una cantidad de mandamientos del Padre, lo sabía, pero era más que eso. Su vida era más que el repasar el decálogo y decir, tengo que hacer este ahora, tengo que hacer este otro ahora, luego este, cuidado con este. No quebrantó ninguno, pero no lo vemos en esa angustia de que, uy, cuidado, sino lo vemos como en un disfrute de la vida de Dios en él, una obediencia que le salía normalmente. Y yo noto que los hermanos que más comunión tienen con el Señor, tienen esta característica. No son hermanos como pegados de un listado de mandamientos, sino hermanos que miran al Señor. Y como también nos ha sido dicho, entienden que Él es su Señor. Entonces, en cada paso oran, pero no así de una manera rutinaria, sino de corazón. Señor, yo quiero saber tu voluntad. Por favor, si me equivoco, pienso que es por este camino, pero Señor, si me equivoco, ten plena libertad de oponerte. Y ayúdame, Señor, porque yo sé que cuando tú te opones, a mí me cuesta trabajo renunciar a lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor. Yo creo que el Señor quiere formar esa actitud en nosotros, porque muchas veces nos da miedo entregarle cosas al Señor. Orar al Señor por tal cosa que voy a hacer, aún en la obra del Señor. Y si el Señor dice que no, ¿a dónde me voy a meter yo? ¿Cierto? Entonces, muchas veces tenemos ese miedo. Pero yo veo que el Señor quiere librarnos de ese miedo para pasar a la confianza. Señor, tú sabes mejor las cosas. Y a veces yo soy como el caballo, como el mulo sin entendimiento, y por aquí me metí, por aquí voy, allá cuésteme lo que me cueste, por allá voy a seguir. Y si el Señor me pone el freno de alguna manera o una barrera, se me mueve todo. El Señor quiere que aprendamos a no ser como el mulo, a no ser como el caballo, que a las malas tiene que ser frenado, porque si no se desboca y se va. Esto lo aprendemos en la comunión con Él, en la dependencia de Él. Y nutridos, este era el tema, nutridos por Él. Entonces, cuando Él es nuestra comida, cuando vemos los detalles de la Pascua, por ejemplo, y vemos esos detalles, miramos todo lo que nos enseña, se inspira el corazón, siento nuevas fuerzas, y entonces veo que hay cosas que el Señor quiere que yo haga, y las hago. Estoy nutrido por Él, Él es mi alimento, de Él vienen mis fuerzas de esa manera. Y lo que también mi suegro me mostró una vez y que casi no lo puedo creer es este versículo de Levítico 2:25. Levítico 22:25. Yo no sé por qué el Padre nos comparte estas cosas, pero nos inspira. Alguien, por favor, que nos lea el versículo 25. Sí, Jorge. Gracias, hermano. Bueno, el contexto es negativo, ¿no? Algo que no se puede hacer, ni de manos de extranjeros podían ofrecer esos animales, porque hay corrupción en ellos, hay defecto en ellos, no se os aceptarán. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre la expresión, estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Y esta expresión a mí me sacudió. ¿Cómo así? El Señor Jesús, que es prefigurado, según Hebreos, en estos sacrificios, es también el alimento de Dios. No sé de qué manera funciona en él, pero la Biblia lo dice. Una vececita, me parece que no lo he visto en ningún otro sitio, pero es como si lo que agradara a Dios fuera ver a su hijo ofrecido. Él lo conoce y lo conoce bien y se deleita en él, pero aquí lo vemos ofrecido. ¿Quién lo ofrece? ¿Quién ofrecía estos animales? Los israelitas. Tenían que tener ciertas condiciones para que fueran aceptados, como el pan, como aceptos, sí. Sí, bien, puede, hermano, leerlo en voz alta. Gracias, hermano. Sí, podríamos decir que incluye a los animales aquí ofrecidos, pero donde está quizás un poco más claro es en el capítulo 22. Entonces yo veo aquí otro propósito más alto todavía. Entre más conozcamos al Señor Jesús, tanto más podemos decirle al Padre cosas de Él, y Él, a Él le agrada escuchar eso. La cena del Señor, que es la reunión de adoración por excelencia, tendría que ser enriquecida constantemente con nuestro aprendizaje del Señor Jesús, con nuestra nutrición del Señor Jesús. Y nuevas cosas que Él nos revela por la palabra deberían ser dichas en ese momento. Bueno, y también en la adoración individual, por supuesto. Esto es una cosa de todos los días, no solo del domingo. Pero la rutina, el ritualismo, tiene su origen aquí, en poca nutrición del Señor, yo creo. En seguir sobre lo mismo y sobre lo mismo. Cuando hay tanto para conocer del Señor Jesús, lo que pasa es que requiere tiempo. Requiere tiempo. Ni siquiera en este tiempo de tantos recursos, que todo va súper rápido, que casi todo igual a la velocidad de la luz, imposible que la meditación del ser humano tome menos tiempo que antes. Al contrario, todas esas cosas estorban más. Y la literatura que leemos de hermanos del siglo XX no tiene la misma calidad de meditación de hermanos más antiguos. Yo creo que es por eso. Tantos estímulos, tantas cosas, y hace que que sea difícil sacar horas para meditar. Y yo creo que mucho de lo que podemos aprender del Señor Jesús necesita meditación necesariamente, y tiempo, que es una cosa con la que luchamos, yo creo, todos en este tiempo. Pero nada enriquece como eso, nada nutre como eso. Hermano, recuérdeme cuánto tiempo falta. Hermano, recuérdeme cuánto tiempo falta. 5 minutos. Estoy un poco despistado, dicen en España. Lucas 24. Lucas 24, donde leímos hace un rato. Los discípulos de Emaús, los discípulos que iban a Emaús, aprendieron, tuvieron una clase de algunas horas con el Señor personalmente, pero ¿qué clase? Supongo que esa clase debió ser maravillosa. Tanto que quieren que el Señor se quede. Entonces el Señor les da gusto, se sienta con ellos, y cuando parte el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y Él se desapareció de su vista. ¿Cuándo vuelve a aparecer? ¿Cuándo vuelve a aparecer a esos discípulos? Cuando volvieron a Jerusalén, en la reunión con los demás hermanos. No en Emaús, en la reunión. De alguna manera, todo lo que vivieron con el Señor en ese momento, aunque era tarde, lo dice claramente la Biblia, los hizo devolver a Jerusalén para encontrar a los 11 reunidos. Y los 11 están reunidos, versículo 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué más? Ha aparecido a Simón. Entonces ahora les toca el turno a los hermanos que regresan de Emaús. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces los que estaban reunidos aprovecharon de mucho de lo que rebosaba del corazón de los que habían ido a Emaús. Y los que estaban allá estaban rebosando de otro tema y mutuamente estaban regocijados hablando del Señor. Ese era su tema. Y mientras estaban hablando de esas cosas, versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Bueno, diciendo esto, versículo 40, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, etcétera. Pero lo que quiero resaltar es que estaban llenos de gozo y maravillados. Fue una experiencia creciente. Unos compartiendo con los otros y entonces estando en ese clímax, digamos, el Señor se aparece y les muestra más, de tal manera que excede a todo lo que ellos esperaban. En un momento de gran tensión, de miedo, el Señor les pone su paz y les muestra sus heridas, les hace gozar hasta lo sumo en esa reunión. Qué maravilla, ¿no? Es una reunión ideal. Una reunión ideal, pero debería ser nuestra experiencia, por lo menos en ese camino. Y yo creo que depende de nuestra nutrición del Señor, de nuestro contacto con Él, de nuestro buscar conocerlo más y más en la Escritura. Pues hermanos, el Señor nos ayude. Esto es lo que Él quiere para nosotros y lo que Él espera y lo que nos traerá nutrición y bendición mutuamente.